Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde ya en este patio de cuadrillas, más concurrido que de lo habitual.
Sobramos la mitad.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Quizá porque hoy sale el toro.
Quizá porque debería salir todos los días.
Claro.
Pero bueno, gracias a una ganadera que luego me explicará cómo, criando el toro de verdad, pues la ganadería la defiende y lidia aquí en España.
¿Sin aranceles?
Sin aranceles, porque tampoco pone fundas. Decirle que le encaste a Atanasio, que ahora la gente pues dice, ah, eso es un encaste de segunda. Desde después de la guerra tuvo muchos partidarios. Por ejemplo, Manolete. Por ejemplo, Julio Aparicio. Por ejemplo, Antonio Ordóñez. Por ejemplo, el Viti. Por ejemplo, todos, hasta Ponce. Y ahora es un encaste denostado, porque de esto no se sabe una puta mierda.
La ganadera de Dolores Aguirre, que es Isabel Lipperheide. ¿Está bien pronunciado?
Estupendamente.
Vale, yo siempre tengo miedo con los apellidos. ¿Se apellido alemán?
Sí.
Alemán. Y los toros de hoy, como dice Felipe, sin aranceles, ¿no?
O sea, con las puntas como los pare su madre,
así mismo,
la
así
vaca.
Mismo, así mismo.
Que ha pasado bien. Ahora hablamos de los toros, pero que contenta, ¿no?
Estoy contenta. Pasaron los 8, ahora han pasado 6 y ya.
Como que hay dos corridas, ¿no? La de las 12 de la mañana y luego...
Y hay
la
algún colorado también.
Y un melocotón.
Hay un melocotón.
Sí, un melocotón.
Bueno. Pero tú sabes que a Atanasio no le gustaba el
ya
colorado.
Ya lo sé, por eso les tengo un poco manía.
No, pero no le gustaba porque él había tenido una cosa de manso colorado y algún semental del colorado había cubierto vacas. Y entonces decían que solo dejaba la vaca excepcional y cuando salía un colorado de Atanasio, ese no fallaba.
Bueno, ahora hablamos de los toros de esta tarde. Ha venido también Carlos Rodríguez Villa, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid, abonado de Madrid, aficionado y amigo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julio? Un placer estar aquí.
¿Cómo va la feria?
Va poquito a poquito, aguantando y viendo cositas, algo interesante.
No pienso volver. No pienso dimitir.
¿Lo dices porque es presidente o por qué?
No, ya no estaba él cuando yo estuve.
No, el último acto antes de Carlos fue el tuyo.
No sé si tuvo algo que ver. Tuvo mucho que ver.
Mucho que ver.
Que hoy con ganas, ¿no?, de la corrida.
Hoy con
de
ganas porque venimos a ver con ilusión una corrida de toros, en su máxima expresión de la palabra. Toros íntegros, toros fuertes, toros encastados, que es lo que, como decía Felipe, lo que tiene que ser habitual cada tarde, pero que cada vez vemos menos. Y por eso nos agarramos a un clavo ardiendo.
Y se ha venido también el maestro José Ignacio Uceda Leal, que es uno de los triunfadores de este San Isidro, no por la puerta grande, pero es que en Madrid sin salir a hombros también se puede triunfar. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Da gusto venir, ¿no? Y que los aficionados normalmente te saludan siempre, pero que te saluden y te digan, oye, enhorabuena por la faena, ¿no?
Sí, claro. Ese es el reconocimiento de los aficionados, pues es una recompensa muy bonita, pues a todo lo que los toreros pensamos que debemos de hacer, ¿no? Estamos al servicio del aficionado y que los aficionados no lo reconozcan, pues es muy bonito.
Dijo Felipe el domingo que en la Feria de Otoño...
Sí, en la Feria de Otoño hay un cartel confirmado que es, tú lo tienes que saber, Uceda, Fortes y Víctor Hernández, no sé si con Víctor Hernández del Río, pero está confirmado.
Sí. Pues a mí todavía no me han dicho nada.
Bueno, tú te enterarás el día antes, seguramente.
Bueno, son las cosas. Parrado, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, menudo cartelazo tienes hoy por ahí, ¿eh?
Vaya. Leti no está porque tenía hoy lío de políticos. Entonces nos ha dicho que igual luego se puede conectar un ratito. Pero bueno, ¿con ganas, Luis Miguel, de lo de hoy?
Con ganas. Hoy he visto en la corrida, tanto en fotografías como en el vídeo del apartado, Julines. Pedazo de corrida a toros, ¿eh? Ahí. Sobre todo la parte final, ese quinto y ese sexto, cuando salgan a la plaza son de ovación, ¿eh? Ese sexto que ya, por cierto, cuento la anécdota, sabe lo que es estar en Madrid. El año pasado, ¿os acordáis de aquel desafío ganadero del 8 de septiembre, Pepe Moral, Miguel de Pablo y Luis Gerpe? Pues ese se quedó de sobrero de su hierro, pesó entonces 620 y ha cogido el animalito 70 kilos en el invierno.
Bueno, no lo destripemos.
No, 70, no, 50, perdón.
No lo destripemos, Parrado, prepárate la ficha. y ahora lo vamos a comentar con la ganadera. 1:05 de la tarde, las tertulias del Toril, aquí desde la Plaza de Toros de las Ventas, con Uceda Leal, con Isabel Lipergey de la ganadera, con Carlos Rodríguez Villa, con Parrado y con Garrigues, desde España.
Desde España. Vamos. Otros son reinos de taifas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Las tertulias del Toril con Julio Martínez. En Onda Madrid.
El perro de los bueyes de Florito, a las 1:08 de la tarde, Luis Miguel Parrado. Aquí tengo la ficha, langosto, burgalés, caracorta, burgalito, bilbatero. ¿Qué dice la ficha de Parrado?
Pues que son todos nombres muy, muy clásicos en la ganadería. Lo podrá decir mejor, vamos, lo podrá corroborar la ganadera. Yo ahí, la única duda que tengo es el toro segundo, el 38. ¿Ese es puro, puro de la casa, ganadera?
Sí. El segundo
no tiene toro. Nada que ver. Sí, espera, el número 38.
Tengo que mirar porque no me acuerdo exactamente el segundo toro. ¿Cuál es? El número 38 es puro, puro. Todos son puros de la casa.
No, preguntaba por si había alguno de la incorporación que hubo de lo de Hilario Fernández Valiente.
No, no hay ninguno. Son todos de la casa, de siempre, vamos. No hay ninguno que tenga.
Hombre, preguntarle a la ganadera. ¿Cómo se hace para mantener la dignidad? Bueno, ella no pone fundas.
No.
Porque es el momento. Porque el momento que aprovechan los veedores, que antes los toreros querían comprarse un Mercedes y ahora se compran cuatro veedores, con la escofina en un bolsillo, con la lija en otro. Y claro, es el momento de decir, ¿Cuándo quitáis las fundas? Y ahí te vienen los banderilleros perpetrados con, como un ebanista, con una maleta que tiene de todo, y empiezan a darle un poquito. Y dice el ganadero, hombre, ya está bien. No, un poquito más, hombre, que ya está bien. No, un poquito más y eso. Sois pocos los que quedáis, sois pocos. Tú, Bellos, no, Adolfo Martín, ¿cuál más? Si tú te acuerdas.
Cuadri, no pone.
Cuadri, no.
Preto la Cal,
de esa de Guadarrama.
De esa de Guadarrama también, que para eso es un ganadero chicha y nabo, comparado contigo.
Pero bueno, yo no sé lo que hacen los demás, yo sé lo que hago yo, y yo no pongo fundas. Y con todo eso que me has contado que pasa, no tengo ni idea, porque como no me cabe.
¿Pero no recibes algún tipo de presión alguna vez?
Sí, me dicen que es perjudicial para mí, porque los toros no, pues, se pegan más, y porque no sé, si un toro se astilla y se estropea un pitón, pues como no se toca ni para bien ni para mal, pues me quedo, el toro se queda, no se puede lidiar, pero bueno, pues es mi problema.
Yo creo que la funda tiene razón de ser un toro que pegue mucho, pero todos no, y además con las fundas también se matan. Que son coronadas internas, son lesiones internas, patas quebradas.
Peleas tan largas.
Y peleas mucho más largas, para no herirse, pues dura mucho más.
¿Tienen muchas bajas al año?
Tengo bajas al año, pero yo creo que lo normal en una ganadería de toros bravos, pues dos, tres, cuatro el año que más.
Prefiero que ha habido algún año que hayas dicho hay que poner fundas porque esto no se sostiene.
Es que no puedo, es que no voy a poner fundas.
No, o sea que no.
No.
Si se matan,
no voy,
que se matan.
No voy a poner fundas.
Es inquebrantable.
Claro, no. Si
es como tiene que ser.
Como tiene que ser, claro que sí. Además, el toro es mucho más guapo en el campo también.
El toro en el campo con fundas me da pena. A mí. Y aparte de eso, resucita a mi madre y me mata. Con lo cual tampoco me da un miedo horroroso.
Pero, venir a Madrid.
Si el problema,
sí, Luismi. Dale, Luismi.
No, que decía que el problema de las fundas no es que se pongan las fundas o que se dejen de poner, que eso ya está al criterio de cada ganadero. Y yo sé de muchas camadas en las que se salvan muchos toros por poner las fundas. El problema, como bien apuntaba Felipe, es lo que se hace cuando se quitan las fundas. Porque ahora ya no existe la expresión vamos a arreglar la corrida, ya no. Ahora se dice vamos a quitar las fundas. ¿O no, Felipe?
Hombre.
Pues ese es el problema.
¿Por qué un ganadero?
No que se pongan, sino cómo se quitan.
Pero ¿por qué un ganadero tiene que decir cuándo quita las fundas? Yo comprendo que la gente vaya al embarque. Pero ¿por qué lo tiene que decir? Y si lo dice, ya sabe lo que va a pasar.
Y es lo que hay. ¿Cómo es un día de San Isidro? Porque ¿suele venir a los toros a Madrid o no?
Llevo tres días. Vengo pues a seis, siete corridas normalmente.
Pero cuando viene a lidiar no es lo mismo, claro.
Hombre, no tiene nada que ver. El día es eterno. Empieza muy temprano y acaba muy tarde.
Los toreros dicen que les cuesta dormir la noche de antes, en fin, que no pasa mal. ¿El ganadero también o en ese sentido no están tan fuertes?
Pues mira, yo paso nervios, pero esta vez, al haberme aprobado ya los ocho toros de tirón cuando llegaron, eso me dio a mí mucha tranquilidad y esta noche he dormido.
Sí, ¿no?
Buah, de tirón.
Tú sabes que encaste Atanasio es complicado de llevar, es irregular, sale de todo. Sin embargo, hay otros que son más facilones. Es, por ejemplo, Domé, que hay mucho torcebotas que lo tiene y le medio embiste. Fue Antonio Ordóñez quien convence a tu madre para que compres este encaste.
No, ¿no? Antonio Ordóñez le convence a mi padre.
Bueno, a tu padre.
No es lo mismo, ¿eh? Porque la que se
¿pero quién mandaba allí?
Madre.
¿La madre o el padre o la madre?
Uf, había competencia.
Pero no una aguantada como a Macron, ¿no?
No, sin aguantada.
Eso, dice siempre Felipe que Vitorino es el único ganadero que ha conseguido llenar la plaza, independientemente de los tres toreros que toren. Quizá Dolores no vaya a llenar la plaza, pero hoy están Robleño, Damián Castaño y Juan de Castilla, que nos encantan y que son tres toreros que pueden funcionar muy bien. Pero estoy seguro de que con otros tres toreros, los que fuesen, vendría la misma gente a la plaza, porque la gente viene a ver a Dolores Aguirre.
Hombre, también vienen a verles a los toreros,
bueno,
¿eh?
Sí.
No vas a creer.
Pero es una ganadería, ¿verdad, Carlos? Vosotros que en tres puyazos confiáis en Dolores Aguirre, muchísima gente os llama para ver lo de Dolores Aguirre y no lo del torero que sea.
Eso es, Dolores Aguirre es una ganadería que sigue mucho la filosofía del aficionado. Es una ganadería que estamos muy con ella de la mano, con la integridad, con la fuerza, con el poder que tienen sus animales. Y que tiene como base la casta, que al final es lo que da emoción y lo que nos hace levantar del tendido. La verdad que sí, que es una ganadería que nos produce mucho interés, que estamos muy contentos con ella y que da importancia al tercio de varas, que es un tercio que está cuesta abajo y sin frenos.
Que digo que fijaos lo que es el contraste de cuando la madre de Isabel compró la ganadería, lo que era esa vacada que estaba en propiedad, para que no lo sepa lo decimos, de la madre de Bertín Osborne, de Teresa Osborne, y era una ganadería que tenía fama de muy blanda, de muy comercial y de muy torerista. De hecho, el primer cartel lo tengo aquí delante, en el que se anuncia, es el 25 de marzo en el 78, del 78 en Málaga, con Curro, José María Manzanares y Paquirri, fijaros. El faraón Pito y Bronca, cuatro Orejas del Gaditano y tres José María Manzanares. Así que fijaros si era de figuras y eso, y cómo ha llegado a la transición de ser ahora una ganadería que está justo en la orilla contraria, ¿eh? Curioso.
Bueno, esa es labor de mi madre.
Ya, por eso lo decía, que es curioso porque ella lo fácil a lo mejor hubiera sido mantener esa trayectoria, ¿no? Que era, entre comillas, lo más fácil. Y sin embargo se decidió por el toro fuerte, por el toro serio, por el toro íntegro, por el toro encastado, con todos los problemas que eso le podía traer aparejados, ¿verdad?
El toro que tiene que ser toro.
Como decía ella, el toro toro.
Sí, pero lo vende, exacto, tanto en España como en Francia. Y eso es lo que tiene realmente mérito.
Maestro, usted ha tenido experiencia con Dolores Aguirre en Pamplona, ¿verdad? Y mal no le ha ido, porque en Pamplona si estás mal no vuelves y si estás bien te anuncian otra vez.
Bueno, he tenido el honor de matarlas, porque hay muchos toros que no las han matado, ¿no? Ni las han olido, ¿no? Y a priori, pues, en un corte de torero como el que yo tengo, pues el haber matado corridas de este tipo, pues me llena mucho y me da mucha seguridad, porque una vez que matas una corrida de este tipo, casi ya puedes con cualquier tipo de toro, ¿no? Es un toro, como habéis dicho, con mucho poder, con mucha fuerza, y también he tenido la suerte de ver toros y de torear algunos con mucha calidad, ¿no? Porque se acuerdan de dónde vienen y sacan la clase de Atanasio y empiezan a abrirse, y empiezan a colocar la cara, y es un toro que transmite mucho y que algunos te permiten hacer el toreo muy bien, ¿no? Otros son más de lidiar y de poder, que eso es la emoción que también tiene.
Pero eso es bonito, toro, ¿no? Claro. Que te enseñe y que te obligue como torero a tener recursos. Que muchas veces vemos toreros que al matar casi siempre lo mismo, en el momento que un toro sale más o menos complicado, no tienen recursos y se pierden haciendo siempre la misma faena. Y lo de Dolores Aguirre, hay toros tan diversos.
Desde luego, para matar una corrida de toro de Dolores Aguirre tienes que estar preparado en técnica y moralmente para ir dispuesto a lo que te salga, porque te puede salir en muy variopinto. Yo creo que eso es lo que le da la emoción también al aficionado que se sienta arriba, ¿no? Que no.
Ignacio, ¿cómo está el toreo para que un matador casi cincuentón, vamos a confesarlo, venga a explicarnos cómo se torea un día? ¿Cómo está el toreo? Cuéntame.
Bueno, no, el toro está igual que siempre. Yo
no, señor, Ordoño no está ni el Venida, ni el Viti, ni Pago no, Camino.
Bueno, yo creo que siempre ha habido toreros que, o por lo menos cuando yo empezaba a querer ser torero, que nos recordaban un poco siempre, pues, esa línea de toreros que dices. Y bueno, yo con el tiempo pues he ido desechando, porque la labor del torero es igual que la del ganadero, es ir desechando lo que no te gusta, y yo he ido quitando aristas e imperfecciones de mi toreo, y yo creo que cada vez que soy más mayor, pues me voy acordando de cosas que he escuchado y que he visto de cuando era pequeño, y bueno, pues es el toreo que me está saliendo y el que siempre me ha gustado en realidad, y qué bueno que ahora pues se me está reconociendo.
Tú sabes, Ignacio, te voy a decir una perogrullada, pero me acuerdo mucho de tu padre Pedro, tú me eras yo mucho más, porque coincidíamos muchas veces en el vuelo a Colombia. Claro, eso era rajar de ti, rajar del toreo durante 10 horas, pero a diferencia de otros padres, él te tenía así, ¿eh?
Sí.
Él exigía, porque es que a vosotros los toreros de clase os pasa una cosa, que enseguida os rodeáis de palmeros. Al Fandi no le pasa. Pero a Morante, a Ortega, a Waldo... Bueno.
Sí.
Y eso, tú conociste a Manzanares, que tuvo muchos, pero él hablaba pestes de los palmeros.
Sí, bueno, pero eso te vas dando cuenta con el tiempo. Cuando eres joven, pues los palmeros son agradables y los hay muy simpáticos.
Sí, pero que pegues un petardo, te han dicho que has cantado cumbre. ¡Cumbre!
Es lo cómodo, pero sí es verdad que mi padre pues era un gran aficionado y siempre pues tenía esa pues ese rigor a la hora de exigirme y bueno, pues los toros siempre tendemos a la comodidad teniendo el corte que tengamos, ¿no? Pero cuando se intenta hacer el toreo puro no lo puede vivir en la comodidad, tiene que estar constantemente corrigiéndose y yéndose de lo cómodo y de lo fácil. Y entonces, en este último tiempo, para poder estar en activo y como estoy, pues la vida mía pues es dedicada exclusivamente a pues al toreo y a exigirme hacer el toreo que pues que mi padre le gustaba y que yo creo que la afición de Madrid también.
Y que es el más difícil, además.
Claro. Dice el maestro que el toreo está como siempre, pero algo estará pasando mal cuando tenemos a Isabel y a Uceda Leal y decimos el toro puro, el toreo puro, y decimos es que no...
Bueno, el toreo bueno.
La mesa, si nos vamos nosotros tres, probablemente no la llenemos con otros tres que sean toreo puro y toro puro, o sea que sí, pues, que hay un problema.
Hombre, hay toreo, verdad. Hombre, Morante torea, sí, muy bien, no, que duda cabe, sí, y está, sí. Pablo Aguado, el otro día me gustó.
Sí, pero tú me entiendes, Felipe.
Sí. Que no hay, pero ¿a quién le importa?
Que es la excepción.
¿A quién le importa? Que aquí la plaza se va a llenar de todas maneras. Toré quien toré y, hombre, esa corrida de Juan Pedro fue realmente calamitosa. Tú no puedes traer, pues sobre todo, porque a todos nos puede salir una corrida mala. Pero coño, la presentación, ¿cómo fue?
Yo pregunto, ¿eso es lo mejor que tenía Juan Pedro en el campo para venir aquí?
Bueno, ¿qué es lo que dijo Parrado en su comentario, este análisis que hace súper autocrítico en redes?
No, yo es que ya me fui de Twitter. Como me fui de Twitter porque me parecía que se había convertido en una caterva. Con gente, sí, pero, muy buena, pero con gente que no merecía la pena, ¿sabes?
Dijo Juan Pedro algo así como que la ganadería...
Ah, bueno, decía lo que dijo Juan Pedro, que, sí, que la corrida a Sevilla suponía el futuro y la de Madrid era el pasado.
El pasado.
O sea, que era como de algo que ya habría quitado y demás, etcétera, etcétera.
Sí, sí. También, pero las hermanas saldrían iguales. Claro. Las hermanas saldrían iguales y se puede lidiar sin caballos, Felipe, y no venir a Madrid.
También, Felipe, y tú eres ganadero... Tú eres ganadero, sabes que hay veces
moruchero,
cuando
moruchero.
Uno le... Bueno, yo te digo ganadero, yo tengo mucho respeto y nunca he llamado moruchero a ningún ganadero, a nadie que tiene las narices en la cartera y la afición de perder el tiempo criando todos los bravos, de perder el tiempo, de disfrutar el
no,
tiempo.
No, perder el dinero.
Que bueno, también,
el
también
mejor año principal. Es el que pero pierde bueno, menos.
Pero bueno, a lo que iba, hay muchas veces que cuando tú sabes cómo te ha dado determinado semental... Es cuando ya las hijas son heralas para Utreras y los hijos son herales para Utrero, evidentemente. Y que tienen una cara, una longitud de pitón y una conformación de cuerpo que te pueden servir para plaza de primera. Y muchas veces lo que te salva el balance de pagos de una ganadería es la plaza de primera, aunque luego los que más te invistan sean los de otro sitio y que te ves obligado a ir, como a lo mejor ha pasado este año con Juan Pedro, dos tardes a Madrid, porque vuelvo a decir lo que hablamos cuando estuvo Rafael Garrido ahí en la tertulia hace ya unos días. Estamos en tiempos de los toros hijos de la pandemia. Eso quiere decir que se quitaron muchas vacas, que las camadas se esquilmaron mucho, se eliminaron muchos toros y que hay lo que hay. Y a lo mejor por eso, no lo sé, esto lo desconozco, a lo mejor por eso hay ganaderos que van a lidiar dos veces cuando lo ideal para ellos y en su fuero interno saben que hubiera sido una. Yo bueno, no quiero disculpar a nadie, pero sí, me pongo en el lugar del ganadero también.
Lo de la pandemia y lo de las mascarillas está por descubrir todavía, pero hombre...
Felipe,
el problema de Juan Pedro es que lo tiene todo vendido, todo vendido y a buen dinero.
Y si no, todo vendido.
Y si lidia 120 toros al año, hombre, algunos deben vestir.
Que vuelvo a deciros que hay veces que un ganadero se tiene que plegar a una empresa y hacer favores a la empresa que a los mejores no quiere hacer. Yo me acuerdo cuando Núñez del Cubillo estaba en máxima figura de esto, hace ya muchos años. Yo creo que si no fue en vida de don Diodoro Canorea, poco faltaba. Y le pidió Diodoro, por favor, que llevase dos corridas de toro a la Feria de Abril cuando solamente tenía una, ¿eh? O sea, que es que también hay que conocer la otra parte. Permitidme que sea un poco abogado del diablo en ese sentido. Y sobre lo que hablábamos antes, que no quiero que se quede el hilo suelto, hablabas tú, Felipe, de lo bien que se adapta José Ignacio a toros como, por ejemplo, lo que hablaba de Dolores Aguirre en Pamplona, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene otro mérito añadido. Y es que, como tú decías al principio, Felipe, es un encaste que está en clara disminución, que queda muy poquito, por desgracia.
y entonces un encaste que los toreros normalmente no conocen y tiene unos resortes, lo que ahora se llama unas teclas, que tocar, que no suele tener, por ejemplo, el domec a modo, ¿no? Quiero que Ignacio, desde su punto de vista, pues me dé su opinión. Y también darle la enhorabuena por cómo estuvo el otro día y por una cosa de torero cuajado que hizo. Y es que cuando el toro empezó a sacar defectos, no hizo lo que han hecho el 95% de sus compañeros en esta Feria de San Isidro, que es seguir pegando muletazos, sino tener el sentido de la medida, que toda la vida de Dios han tenido los buenos toreros, e irse a por la espada.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el toro Atanasio, bueno, igual que el toro de Santa Coloma, los toreros que ya llevamos años, pues los primeros años de míos de alternativa, aún los toreros, la figura del toreo, y pude compartir cartel con muchos, todavía se mataban diversos encastes, ¿no? Muchas corridas de Santa Coloma, muchas corridas de Atanasio, que todavía quedaba muchos ganaderos que tenían el encaste. Incluso sin picadores toreé mucho, sin caballos toreé mucho, tanto de Atanasio como de Santa Coloma. El maestro Manzanares, que mucha gente sabe que conviví con él, era un amante del toro de Atanasio y le encantaba el toro de Atanasio, y verle torear las vacas allí en su casa me enseñó mucho de que es un toro que hay que ir haciéndolo, que hay que ir dándole confianza, que va rompiendo poco a poco, es un toro de los últimos tercios. Y bueno, pues ya te digo que el maestro me enseñó muchos resortes sobre que un toro que no hay que meterle prisa, que es cuando él quiere, y tampoco apretarlo en exceso, o sea, hay que tenerlo, es un ten con ten, hay que apretarlo cuando hay que apretarlo, pero también hay que aliviarlo cuando hay que aliviarlo, y son cosas que conociendo el encaste pues se hacen casi intuitivamente, ¿no? Y bueno, pues ojalá que tengan hoy suerte los toreros.
Ya, pero Ignacio, lo que me estás diciendo es que hay que saber torear.
Efectivamente, que los toros no se torean solos.
Te voy a poner un poco en aprieto, aunque te conozco hace un montón de años, hemos toreado juntos, hemos hecho otras cosas también que no vamos a confesar ahora, de noche por ahí por Colombia, pero como un torero con tanta clase y que ha estado arriba, no ha llegado a ser la figura que podía haber sido.
Bueno, pues porque a lo mejor...
¿Ambición?
No, yo creo que para ser figura del toro hay que tener un carácter muy competitivo. Sí, efectivamente, y yo no he sido tan competitivo. Yo sí he tenido ambición siempre por intentar torear bien. Incluso los toros que a mí me han gustado nunca han sido grandes figuras del toreo. O sea, han sido toreros que me
¿quiénes,
gustaban.
¿Quiénes, por ejemplo?
Por ejemplo, Curro Vázquez, por ejemplo,
Antoniette. Pero si lo
Antonio,
fue al
bienvenido.
Tú has visto, yo lo conocí, como bien sabes, y hice a lo mejor 330 euros con él. Incluso torear de salón, y él me embestía, por cierto, de prisita. Decía, es que el toro no embiste tan despacio. Yo cuando veo ahora torear tan despacio, ningún toro embiste tan despacio. Y además, saber embestir bien, primero hay que saber torear. Pues yo veo ahora que un chaval coge los pitones al cielo y luego los bajan y se ponen a dos por hora, y ningún toro viste así.
Es verdad, yo también estoy de acuerdo que a torear de salón hay que torear con el ritmo un poquito para que fluya la cintura, de tan despacio te atascas.
Isabel, que no le quitamos mucho más tiempo, que tendrá cosas que hacer, ¿matarlo de Dolores Aguirre es una gesta o es lo que deberían hacer las figuras o presuntas
hoy
figuras del toreo?
Es una gesta, pero no, a mí me parece que no debiera de ser así.
Pero
a mí me encantaría que, por ejemplo, Roca Rey mate mis toros.
Sí.
Me encantaría, a mí sí.
¿Ha ido a la finca alguna vez?
Sí.
¿A tentar?
Cuando le llevó a José Antonio Campuzano, sí.
Al principio.
A muchos tentaderos.
¿Y hay figuras del toreo que van a...?
De la casa, ¿no?
Era muy amigo nuestro, vamos.
Pero hay figuras que vayan allí a tentar y a prepararse. Porque al final es verdad que también lo de los tentaderos ahora parece que se ha convertido en el entrenamiento del torero. Y el
se torea para el ganadero.
Claro, es que el tentadero
te sirve de entrenamiento, pero no, que está la preparación de un torero, aunque sirva de preparación, pero se torea para el ganadero y para la vaca, como ha sido siempre.
Es eso que debiera de ser, sí.
Pues ahora no es.
Bueno, a veces sí, a veces no, depende.
estamos muy melancólicos, sí, ¿no?
Que digo, nos gustaría, no sé si a Ignacio tanto, pero verlo con la corrida de Dolores Aguirre, nos gusta ver a Robledo.
Pero si ya ha pasado por ese trance, pobre.
Digo esta tarde.
Que disfrute de una cosa más amable.
Yo ya he matado la, ya las he matado.
Que está Robledo, está Damián Castaño, muy ligado a la casa estos sí. últimos años, está Juan de Castilla, que es otro torero que es.
Juan
está.
De Castilla no ha toreado, yo creo que no ha toreado.
¿Es
nunca.
La primera?
Es la primera, pero ha estado en casa tentando y a mí le vi el año pasado aquí en Madrid y me encantó. Estoy con muchísima ilusión. Me encanta el cartel.
¿Qué cartel haría histórico con su ganadería? Los tres toreros que más le hayan gustado con sus toros.
Uf, qué difícil. Pero que estén en activo, da igual, que me lo invento. O sea, por ejemplo, César Rincón, que
por
me hubiera
ejemplo,
encantado que hubiera
estaba por aquí toros, hoy, estaban presentando un libro de Manizales.
Porque a mis toros yo creo que les gusta mucho que les den distancia y César Rincón lo hacía muy bien.
¿Y?
Pues me hubiera gustado, no sé, pues el actual, por ejemplo, Roca Rey.
Y de ahora Damián.
Bueno, Castella se ha estado tentando bastante por ahí, Castella, ¿no?
Castella ha tentado mucho también sí. en casa, sí.
Sí, pero no, pero no ha matado una corrida. Nunca. No mata una corrida.
No.
Y no debería ser así.
No debería ser así. Pero es que antes las figuras toreaban de todo.
Pero ahora no.
Pero no me remonto al siglo XVII.
Por 30 años.
El mismo Espartaco decía que mataba 80 corridas y casi nunca coincidían una con otra.
¿Qué queda para este año? Porque habéis estado con Carlos y los amigos de Tres Puyazos, que ya sois fijos ahí, y es un proyecto precioso, ¿verdad?
Preciosísimo, la verdad. Tienen un mérito y lo hacen fenomenal, y la verdad que es un gustazo ir a esa feria.
Ahora, hoy Madrid, ¿qué queda? ¿Bilbao?
Ahora me queda Bilbao, me queda Vic Fesansac, el 8 de junio, y luego me queda un desafío en Ortes, en Francia.
¿Y para el año que viene qué hay? ¿O todavía muy pronto para hablar de eso?
Uy, el año que viene, espérate que termine este.
Ya hablaremos,
si ¿no? estamos empezando acá, como quien dice. No, no, ni idea.
Bueno, Isabel Lipergey, de ganadera de Dolores Aguirre, que mucha suerte.
Muchísimas
para esta tarde.
Gracias.
Gracias por venir y hablaremos a lo largo del año, ojalá que sí.
Vale, estupendo.
Nos vemos.
Muchas
Una
gracias.
Y 31, seguimos en las tertulias del Toril con Uceda Leal y más invitados que se van a sentar en la mesa.
Uf, qué calor.
¿Pero encima nuestro?
Sí.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés. Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
We'll be right back.
26 minutos quedan para las 2 de la tarde y se ha sentado también con nosotros. Encima de Felipe, no, pero te hubiese gustado.
Pero, hombre, pero entre las piernas.
Entre las piernas. Juan Diego Madueño, que es compañero periodista. ¿Qué tal, Madueño? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Iba a decir si presentarlo también como CEO de la Orteganeta.
No, ni
que hemos hablado mucho de la Orteganeta.
Ni de coña, CEO, ni nada.
Pero bueno, que formas parte, joder.
Hombre, formo parte como...
Siempre hablan de vosotros como los de la Orteganeta.
Sí, ahí hay varios malentendidos.
Lo tienes en LinkedIn, pues.
Y muchas. Y mucha conspiranoia también, ¿no? Yo siempre digo que las conspiranoias hay que ir Jiménez y que antes de escribir cualquier tontería hay que llamar y hacer el ejercicio que debe hacer cualquier periodista, ¿no? Y que tampoco las crónicas son un lugar para, como un tablón de anuncios para colocar post-it con,
sí, porque ha habido
con ajuste
este año,
de cuentas, ¿no?
Ha habido este año varias que os sí. atacan, ¿no?
Bueno, yo tampoco me doy por aludido, pero a alguien atacarán y tampoco creo que sea conveniente hacerlo independientemente de quién sea.
¿Qué tal? ¿Cómo lleva la feria?
Pues mira, rara porque es la primera vez en San Isidro, de los últimos San Isidros, que estoy trabajando. Antes, cuando venía aquí a hacer las crónicas...
O sea, que no has trabajado hasta ahora.
Claro, eso es lo que quería decir.
Está bien.
Cuando venía a hacer las crónicas, creo que esto no es un trabajo, ¿no? O sea, no. Luego pasas un ratito intentando hilar algunas ideas y publicando y asumiendo lo que has escrito, porque muchas veces hay que asumir esa responsabilidad. Pero era unas vacaciones mejor que las de la playa, pasar un mes aquí instalado. Y este año pues he venido a unas cuantas corridas y en semanas salteadas, por decirlo de alguna forma, y muy contento con venir, muy contento.
¿Viste a Uceda?
Lo vi por la tele.
Y bien, ¿no?
Me encantó. Creo que además Uceda, hace poco hicimos un reportaje sobre la torería urbana, que en Madrid es una cosa que se está perdiendo, que se está yendo un poco. Y creo que usted es representante de ese tipo de torero, ¿no? Que es una especie de botafumeiro de torería que se pasea por la ciudad, que pasea por la calle Serrano, que tiene como una especie de ronda de bares o de oficinas, aparte de casa, donde hablar de toros, donde opositar a la torería, que es muy importante, porque había hablado antes del entrenamiento, de hacerse un toro, de los tentaderos, pero también es muy importante hablar de toros y escuchar de toros para empezar a componer el torero que quiere ser, ¿no?
Digo, pero no en el McDonald's.
No en el McDonald's, por supuesto, y tampoco vapeando. O sea, hay una serie de requisitos que son clave. Yo creo que Uceda Leal, independientemente de la exageración que estoy diciendo y tal, mantiene todavía en pie ese punto de la torería de Madrid, la torería urbana, que muchos... Vamos, yo no soy de Madrid, pero llevo aquí 10 años.
¿Dónde eres?
De Córdoba.
Ah, de Córdoba.
De Córdoba, sí, pote.
Está muy lejos.
Pero llevo aquí 10 o 12 años, no sé los que llevaré, y cuando conozco a alguien como Uceda, o me acerco a los toreros que son de aquí, o los chavales que quieren ser toreros de aquí, me encanta siempre ver ese punto de la torería urbana, que también lo describe muy bien Jorge Laverón, que son gente que ha vivido...
¿Qué es de él?
Jorge Laverón está en una residencia de mayores en San Martín de Valdeiglesia.
Vaya por Dios.
Pero está muy bien.
Muy amigo
y funciona
mío.
Mucho.
Muy amigo mío.
Y el otro día estuvo aquí en la corrida de... No lo sé, lo vi el martes pasado o el miércoles pasado. Estuve con él un rato.
Tú sabes que el torero de la movida madrileña famosa que yo viví apasionadamente todo lo que pude.
Y más.
Y más. Era Antoñete.
Por supuesto. De Antoñete he escuchado hablar mucho porque tengo la suerte de tener relación con Agustín Díaz Llanes, de hablar de vez en cuando también con el maestro Curro Vázquez. Y Chenel digamos que es como el personaje sagrado, ¿no? O el mito sagrado de la torería, con el que se explican muchas cosas y que establece también, independientemente de que haya sido figura del toreo, porque yo creo que lo he dicho antes muy bien, ¿no? Hay gente, a ver, si es figura del toreo, lo máximo, ¿no? Y no vamos a hacer ahora... quien desinstale eso del imaginario colectivo, ¿no? Ir a la contra en ese sentido me parece un poco idiota, pero es verdad que luego fuera de la figura del toreo hay toreros que forman parte del engranaje mental del aficionado y en esa imaginería colectiva el maestro Chenel es importantísimo.
Bueno, fue un gran amigo mío.
¿Es Uceda Leal el último gran torero madrileño?
Pues probablemente sí.
¿Queda?
Y la pena es que sea el último.
Bueno.
¿No tienes niños? ¿Te has casado 14 veces? ¿Alguno tendrás?
Tengo varios, sí, pero no...
Hay uno que es aficionado y que se pone delante.
No me los metas en... Tengo uno que torea, pero no quiero que...
Bueno, eso lo dicen todos los padres, que no quieren que toree.
No le hemos preguntado a Ignacio cómo lo celebró.
¿Cómo lo celebró? Pues se fue por ahí toda la noche, estoy seguro. ¿Qué es lo que hacían los toreros fetén? Incluso antes de la corrida, la botella de anís, de machaquito, y luego a torear.
Lo he hecho varias veces, pero ya para seguir en activo ya tengo que... No vaya a ser que me llame por una sustitución.
Tienes que ir despejando cosas, ¿no?
Sí, no... O sea, la bohemia está muy bien, pero hay que saber cuándo, ¿no? No es momento
ahora de Manzanares celebrar. La tuvo y tú lo sabes bien.
Sí, Manzanares lo celebraba.
Menos mal que yo me junté poco con él, porque había sido terrible.
Pero también entrenaba una barbaridad, ¿eh? Que sí, la gente sí, habla
sí.
mucho de...
Sí, sí, era una... cuando se ponía era una asceta.
Una asceta, o sea, una asceta, yo sí, estaba con él y era...
Luego se cabreó conmigo.
Vaya.
No, te cuento por qué. Porque nosotros hicimos... Yo hice... El trato con Sepúlveda, precisamente en Samadet, que toreaba él, indultó un toro de un novillo de Sepúlveda en Samadet, es una ciudad francesa.
Jaquerito.
Y él estaba con nosotros, con Íñigo Sepúlveda y conmigo, pero luego, sin embargo, compró el Viti. Bueno, él tampoco se ocupaba mucho de la ganadería, hay que decirlo, pero decía, coño, te has llevado tú lo mejor, porque no sé qué, no sé. Coño, ¿estabas tú presente? ¿Haber optado tú?
Claro. Que otro torero madrileño que no hemos dicho es Ángel Teruel. Hombre. Esa casa de los Teruel. Que
otro, dice, otro hermano mío.
Algo dice a los dos, ¿no? Ese apellido. Joder.
Bueno, yo con los dos, con Pepe y con Ángel, estos últimos años he tratado muchísimo. Y gran parte de mi esencia como torero pues me la han transmitido ellos, ¿no? Yo creo que aparte de Antoñete, que es el santo y seña del torero madrileño, yo creo que los hermanos Teruel en la calle y en la plaza son el torero madrileño por excelencia.
Eran toreros en la calle, 100%. Pues, a mí me gusta ver vídeos antiguos con Felipe y vemos muchos. De Ángel Teruel
no se ve nada, pero
de esos vídeos antiguos, Ángel Teruel hoy sería figura del torero.
Hombre, claro.
Pues mira, Ángel ha sido un hermano mío, luego tuvo un accidente que le desfiguró la cara y le cambió el carácter, pero habré toreado 100 vacas en su casa y él en la mía. Tú sabes que le llamaban el torero de las 7 rayas, pues hacía 7 rayas en la cabeza.
Ah, por la cabeza.
Y luego su suegra, una gran aficionada, como era Pochola Dominique, le llamaba el sigiloso. Porque la verdad es que se acercaba al toro con mucha lentitud. Fue un torerazo. Y hacía una cosa que os voy a explicar ahora. Que es que el toro al final le echa la cara arriba. O la suelta, que no sabe si es cornear, si es puntear o lo que sea. Pero él hacía una cosa. Él compró una cosa de Pinto Barreiro que salía espantosa de mala. Luego compró un Marqués de Domecq. Pero él le pegaba 2 toques. Uno al iniciar y otro pasando ya casi al finalizar, le daba otro toquecito, con lo cual obligaba a la becerra a que rematara por abajo.
Los girafelos, por abajo. Sí, era un torero buenísimo. Yo no le llegué a ver torear, porque ya esta última etapa, pero solo escucharle hablar en los tentaderos y compartir con él las tertulias era una maravilla. Hablaba vacilando mucho porque era muy castizo.
Bueno.
Pero,
chulo de embajadores.
Pero había que cogerle el aire y a mí me decía, dice, me las coges todas, que hijo puta el de Usera, como me las trencas al vuelo. Pero yo soy de Usera y el argot ese pues también lo he escuchado desde niño y nada más que lo que él decía es me enteraba rápido porque había mucha gente que no se enteraba y me guiñaba un ojo diciendo, tú sí te has enterado.
Que de los toreros de ahora lo que vemos que las redes sociales y todo el cachondeo y se está perdiendo eso, ¿no? Las tertulias, después de los tentaderos que se queden, que se preocupen por conocer, supongo que conocerás a muchos toreros jóvenes. ¿Notas que les falta eso?
Bueno, hay de todo, pero bueno, yo creo que como siempre, la afición es algo que se tiene o no se tiene, y la vocación de torero, pero yo creo que eso, los que lo hemos tenido, pues se nota y lo sigue habiendo. El que tiene,
pero hay toreros que son matadores y vienen a Madrid, sí, y a veces coincidimos, claro, que la afición la tienen cortita.
Pero se nota también a la hora de ejecutar, el que tiene afición y el que no.
Sí, pero Ignacio, cuéntanos aquel tentadero que fuiste con unos chavales, y a la vuelta, dice, pero ¿por qué no me preguntan por algún torero, por José Tomás? No, mirando el móvil todo el rato y no te hacían ni puto caso, ¿cierto?
Sí, es cierto. pero también tengo que decir en descarga que también hay chavales que tienen una afición horrorosa y que sí te interesan muchísimo, ¿eh? Y lo que pasa es que bueno, pues ahora mismo tenemos el móvil, que estamos todos adictos. Y
yo no, porque no lo sé funcionar.
No sabes.
Un exorcismo cibernético.
Tiene muchas teclas el móvil, ¿no?
Parrado.
Que digo que esos son los tiempos modernos. Por cierto, estáis hablando de Ángel Teruel.
Y estáis hablando, y antes hemos hablado de que no hace mucho tiempo los toreros figuras mataban de todo. Bueno, pues he estado mirando ahí unas cosillas y hoy hace 48 años mataban a Teruel, una de Miura, exactamente.
Yo estuve, estuvo tremendo, además, tuve un toro con la mano izquierda, está el vídeo, están las películas por ahí, tuve un toro con la mano izquierda que lo bordó con la de Miura.
Pero y tampoco,
también tampoco como hace torero tanto, con el León de Chamberí, ese día.
Claro.
Con Damaso Gómez, fue un torerazo. Y me acuerdo de una faena de Damaso Gómez en el que el toro de Miura le quita todo el pico de la muleta y con el pico de la muleta en el pitón izquierdo le pega 8 o 10 naturales de cartel. Era un gran torero, yo lo he tentado mucho con él.
Además, le vi yo tentar, me llevó Pacorro, que era banderillero aquí de Madrid, que me enseñó a torear, me llevó un tentadero de aficionado al puerto de San Lorenzo y tentaban machos Damaso, ya de mayor.
Es que allí era capitán general.
Y le vi tentar y me impresionó.
No, y la vaca grande para él.
Con un poderío.
Si había una cuatreña o cinqueña, era para él.
Eso sí, con un carácter. Venga, un chaval. Y estaba yo arriba. Y tardé un ratito. Era, venga, sale un aficionado o no. Sigo yo, coño. Rápido. Casi me tiré. Pues,
de cabeza, ¿no?
Sí, tenía mala leche, macho.
Que estamos diciendo que en algunos toreros jóvenes que está faltando afición, pero quizá también en los taurinos, ¿no? En empresarios, en apoderados, gente que entra aquí más a buscar dinero que a buscar ese romanticismo y esa bohemia.
Eso ha muerto.
Pero hay veces que yo creo que damos por hecho que el empresario no debe ganar dinero y supongo que...
Hombre, debe ganar dinero.
Debe ganarlo, pero es verdad que...
Debe tener idea del taurinismo.
Hay formas de ganar dinero, ¿no? Y ahora mismo, pues sí, hay muy pocos que mantengan un poco esa luz encendida de la afición a los toros, ¿no? Que parece que todo se hace en términos de cuanto más rápido, mejor, ¿no? Lo que yo llamo la tauromaquia olímpica, ¿no? Más alto, más fuerte y más rápido. Y no solo hay que aplicarlo a una parte del escalafón, sino también a la manera en la que entienden el toreo los que están alrededor de los toreros, los empresarios, los apoderados, algunos ganaderos.
Sí, que llevan el doping en este caso es el empresario apoderado ganadero, ¿no? Lo lleva sí. Todo a la vez, por lo tanto hay figuras que ya parten de la temporada con 30, 40, 50 corridas.
¿O más?
Da igual lo que hagan en Sevilla, lo que hagan en Madrid, y ahora decimos, Víctor Hernández le debe servir, Fortes le debe servir, Uceda Leal le debe servir, pero hablamos con los tres.
El cartel de otoño.
Pero, bueno, hoy por ejemplo se ha anunciado la feria de Pamplona.
Todavía
falta la mitad de Madrid.
Fortes y Víctor Hernández está, pero Ignacio, ¿ha servido para algo lo de Madrid, más allá de para ti, para los aficionados?
Bueno, habrá que ir viendo, es que lo estoy diciendo perfectamente, es que está la temporada hecha desde el principio, ¿no? Entonces, pues al estar hecho, pues hay que esperar a ver si hay algún hueco o efectivamente, pues alguna feria que se quede sin hacer, pues hay
Villamantilla, cosas así.
Porque esos primeros triunfos tuyos en Madrid, ¿cuánto tardaste en cerrar 20 corridas de toros?
Nada, inmediatamente. Con una oreja se hacían 20 corridas de toros.
Y eso ya no pasa.
Ahora no.
No, pero también supongo que el maestro lo o sea, quiero decir que el maestro lo dirá también, ¿no? Claro, también se ha reducido mucho los festejos, ¿no? También, aparte de que la temporada se hace pronto, es que no se dan ni la mitad de las corridas que se daban antes.
Efectivamente, es que ese es otro hándicap.
Y la torean los mismos también.
Y no se va nadie.
No, hay 200 matadores en aquí.
Y becerristas con 30 años.
Y sí, tampoco, y con hijos.
Esa parte de atrás tampoco les aprieta mucho. Es decir, por eso ahora mismo tenemos a Manzanares, yo creo que tenemos un momento de cambio bueno, ¿no? En el escalafón, ¿no? Que no quiero retirar a nadie ni tampoco ponerle el cartel de éxito a nadie, pero que ha pasado ya mucho tiempo, que hay muchas figuras que conocemos perfectamente que tienen su historial extraordinario y que se está produciendo de una manera natural. Quiere decir que al final estas cosas el escalafón se renueva de manera natural.
No. Porque yo creo que a los emergentes le dan muy pocas opciones.
Pero yo creo que no forma parte...
Castella, Manzanares, Talavante...
Pero yo creo que los emergentes... El toreo es tan difícil que cuando antes que había muchas corridas de toro, y ha dicho el maestro Lucero ahora mismo que con una oreja le daba la vuelta a España...
Hace años.
Tenía 20 contratos, muchos años, ahora 30, ¿no? Años, ¿no?
Sí.
Por ahí, ¿no? De esta situación, ¿no? Y entonces ya se produjo una criba, ¿no? El toreo ahora con menos corridas de toros y con el nivel que vemos también de ganadería invirtiendo y el nivel de las figuras, porque yo creo que las figuras que se vayan a retirar dentro de 1, 2, 3, 4, creo que, espero que no cinco, son figuras, que estamos hablando de figuras de época, o sea, son figuras muy importantes en la historia del toreo, que van a marcar los años estos del siglo XX, los primeros años del siglo XXI. Entonces quiero decir que ahora sin corridas, con figuras de época y con la ganadería al nivel que están y los carteles, quiero decir que han funcionado, se siguen dando, la criba del toreo es mucho más difícil
que hace... existe la criba.
Sí existe la criba.
No existe la criba porque el toro no criba.
Claro que criba el toro.
Ignacio.
Para mí sí criba el toro, de ahora.
Pero ¿cómo va a existir la criba si hoy en día hay toreros, más toreros con años de escalafón como no ha habido jamás en la historia del toreo?
No,
pero
porque
si antes estaban 8 o 10 años y se
pero
iban...
Quiero decir que la criba para acceder a esos puestos que la figura del toreo ahora mismo siguen ocupando... Y que ya veremos cuando los dejan, que no hay manera, que no es que porque queramos echarlo.
No,
esa criba para acceder,
no creo, años,
esa sí. criba para acceder ahí es mucho más difícil que antes. Porque hay menos corridas y las figuras.
Ahí sí estamos.
Pero o sea, ¿qué figura del torero hay hoy en día? ¿Castella?
Bueno, yo no voy
Talavante.
No voy a decir nombres porque son
evidentes. ¿Quién lleva gente a la plaza? ¿Dos? Bueno. Los demás no llevan a nadie, ni a la familia.
O incluso a alguien querido. Que llene plazas, de verdad, Morante y Roca Rey.
Pero Morante, por el norte, un poquito menos, ¿eh?
Bueno, eso es como lo de Ayuso, ¿no? En el bote, en el norte no la va a votar a nadie. Yo creo que a Morante lo votan en el norte también, ¿eh? Que lleva gente. A mí me parece que siempre se cae un poco en una cierta demagogia al hablar al respecto de la figura del toreo. Y que yo no es por defender a nadie, pero es que quiero decir que hay gente que sigue ocupando carteles, evidentemente porque están apoderados por quien sea,
claro.
Y están metidos en una rueda, y digamos que el famoso sistema, ¿no? Pero que son gente también que se ha ganado estar, en la sauna un año, ¿no?
Y además...
Pero no llevan un año.
De 20 años de alternativa, han aprendido a medio torear, digo yo.
Si es que ver carteles, como el otro día analizábamos, ver ahora mismo carteles de ferias que están saliendo de verano, que son exactamente iguales a los de hace 20, 22 y hasta 25 años, eso no ha pasado en la vida, en la historia del toreo. Y luego, como bien decís, ¿a quién interesa? ¿Qué es el tema? Pero claro, aquí también ha pasado una cosa. La sociedad, por mucho que digamos y por mucho que se haya intentado entrar otra vez, la sociedad está muy alejada del mundo del toro, incluso los espectadores, no los aficionados que van a la plaza. Yo el otro día, la verdad es que me vine espantado de Córdoba. Yo llevo yendo a Córdoba 35 años a los toros. Y lo que yo viví el otro día en los tendidos, yo, gente que va a hacer, que se sale a hacer el paseillo, y se supone que son aficionados al toro. Oye, ¿quién es Ortega y quién es? Porque Manuel sí sabemos quién es, pero ¿quién es Ortega y el otro quién era? Ah, Roca, vale. Bueno, es que ahora ha sonado un aviso, pero ¿eso es un aviso qué es? ¿Por qué le tienen que pegar un pitido a este hombre con lo bien que está toreando? Que lo van a desconcentrar. Cosas así.
Igual coincidiste con un dummy que estaba allí, ¿no? Todos sí. Parados.
No. Era, Juan Diego, había varios por allí y además se vanagloriaban de ir mucho a las fiestas camperas y a los tentaderos de un ganadero de allí cerca que no voy a nombrar, ya, sí. ¿Sabes?
Sí, el roneo.
Y te queda, dices, ¿qué leches pasa aquí? ¿Qué está pasando?
Es verdad que el toreo está de moda.
El toreo, claro, pero
hombre, pero de moda, pero se acerca gente.
Y cuando se pase la moda, ¿qué?
Bueno, pues, hay una cosa evidente. Que todo esto que estamos sufriendo, y tiene razón Luis Miguel, no es una cosa improvisada. Hay mentes, como lo hay en el mundo, que se reúnen. Una guerra aquí bajamos el precio del petróleo, aquí no sé qué, no sé. Eso son. Y la en el toreo.
La Agenda 2030 del toreo,
sí,
¿no?
Sí.
El plan Calergi, ¿no?
El toro cada vez más exigente. Y la gente cada vez más exigente y que sepa menos de toros, y así vamos.
A ver, yo creo que aquí en las ventas lo hemos vivido, ¿no? El cambio, yo no quiero hablar mucho de lo que ocurre aquí en las ventas porque me ha traído muchos problemas, ¿no? Pero voy a dejar, digamos, una media, ¿no? Aquí en las ventas hemos sido conscientes que en los últimos 8 años se ha logrado que cambie el público, ¿no? Que las figuras también adopten otros días para venir a la plaza. Que los bienes sean, digamos...
Y que vengan 3 días y no pasaba nada. Antes que una figura viniese un día ya era casi una gesta venir a San Isidro.
Sí, y vienen los viernes, los sábados buen día ahora para las figuras. Y el ambiente de la plaza, pues, sinceramente, yo no he estado aquí en los años de los Lozano en la plaza, luego no he estado, tal. Llevo poco tiempo viniendo a la plaza en términos de lo que es San Isidro, ¿no? Pero que yo he notado ese cambio. Supongo que el aficionado de toda la vida lo ha notado mucho más.
¿Y el torero Ignacio también abajo se nota? Que hay menos aficionado, ya es más público al que le vale todo.
Yo no noto mucho cambio, la verdad. Yo no he notado...
Si no como torero, como aficionado, cuando vienes al tendido.
Los aficionados buenos siempre se han manifestado poco, los toros.
Pero había más antes.
Quizá había más antes, efectivamente.
Había más aficionados.
Y la calidad del aficionado a lo mejor ha bajado, pero lo importante es que la gente venga porque la generación, los aficionados no se hacen como los tomates en 5 meses, tienen que ver toros, los chavales tienen que ver toros y tienen que aprender de los que saben, y los nuevos siempre ven lo mismo,
porque antes sí que tenían acceso a escuchar a hablar de toros a los maestros, a los mayores, a los aficionados de toda la vida. Y ahora los chavales que vienen a la plaza por primera vez o que empiezan a tener esa costumbre de venir a los toros, que además ve, ahora ya por fin ves caras con los, se repiten las caras de los chavales que vienen a pasárselo bien a las ventas.
Después del séptimo cubatano.
Bueno, pero se repiten las caras, ya ves a gente que está cogiendo, digamos, una tendencia, una afición, algo parecido a la afición. Ahora todo va mucho más rápido, ¿no? Se creen que saben antes porque la tendencia es que las redes sociales te explican las cosas de una manera mucho más sencilla, masticada y digamos, como comida basura, que tú eso quieres decir, que parece que lo metaboliza y es mentira, no lo metaboliza. Para metabolizar la afición a los toros necesitas escuchar muchas horas, claro, y de ver muchos toros. Pero el contexto ha cambiado. Y lo mismo que decía, que la afición se ha disuelto entre el público nuevo que ha llegado, también es bueno y positivo ver que fuera de lo mainstream, fuera de las televisiones, fuera de los telediarios, fuera de los programas generalistas y fuera de las 4 secciones de toros que quedan, los chavales, la gente, tienen una manera de acercarse a los toros a través de las redes sociales, que tienen su punto bueno y su punto malo, ¿no?
Sí, el bueno no lo entiendo muy bien.
Yo creo que el bueno lo tiene porque es la ventana a través del móvil para ver los toros, porque claro, hay una generación perdida, ¿no? Yo creo que mi edad es una generación perdida. Yo soy aficionado a los toros porque en casa lo he vivido, he escuchado mucho hablar de toros y he visto muchos toros. Luego yo me busco la vida para perfilar mi afición y tener un concepto muy claro de lo que me gusta, ¿no? Pero eso mucha gente de mi edad no lo ha tenido. Tú hablabas con gente de mi edad, de mi generación, sobre toros, y te miraban espantado, no querían saber absolutamente nada porque no tenían acceso a ellos. Había acabado las retransmisiones públicas, había empezado a televisarse de manera privada por Movistar o por lo que fue Movistar, vía digital, etcétera, y en los periódicos cada vez había perdido mucha más fuerza. No había contacto con el toro. Ahora, esa generación perdida es un paréntesis entre la generación anterior y la nueva, que de una forma u otra, las nuevas generaciones están aceptando los toros porque los ven de manera natural a través de las redes sociales.
Tú fíjate lo que ha cambiado el toreo. Usted es un poquito más joven que yo, pero yo recuerdo, no creas que tanto, yo recuerdo en los años 70, incluso en los 60, yo vengo a los toros de los 6 años y a los 10 ya toreaba. Pero había 15 corridas y se terminaba San Isidro y había 5 figuras del toreo en el sanatorio de la calle Sancho Dávila. Estaba Ordóñez, estaba Andrés Vázquez, había un montón. Yo recuerdo porque fui a visitar a Andrés Vázquez, esto debía ser el año 71 por ahí, y llegó Ordóñez, yo digo, coño, ¿vas a visitar antes a Andrés que a mí? Esa jerarquía la mantenían muchísimo esos toreros.
Que de eso que ha dicho Madueño, de que hay ya mucha gente que lleva 2 días viniendo a los toros y ya va dando lecciones, en el tendido algún día has escuchado algún comentario de alguien joven y decir, pero este qué coño dice.
Pero es que va intrínseco el aficionado a los toros. El aficionado a los toros es que es de toda la vida.
Yo llevo viniendo
a los toros desde niño aquí. Y te puedes entrar en la plaza al lado de un señor que sabe un montón y que hace unos comentarios sobre
eso. Se han muerto todos.
Bueno, no, los hay, ¿eh?
Felipe, quedan.
Pero también te puedes
entrar. Estás tú y poco más.
Sí, caben en un autobús micro.
En un sub, ¿no?
Pero te puedes sentar al lado de alguien que todo lo que dice es al contrario totalmente, ¿no?
Que lanzo una lanza a favor de esos chicos jóvenes que poco a poco están introduciéndose en el mundo de los toros, que están reivindicando, que tienen su exigencia, que se van informando. Y que, por ejemplo, que los vemos nosotros en nuestras tertulias de la asociación, que vienen allí jueves tras jueves, tú también lo ves, Julio, y pues que poco a poco pues vamos a ir aprendiendo todos, porque todos no dejamos de aprender.
Nunca.
Y que al final todos nos estamos haciendo aficionados a la Plaza de Toros de Madrid.
Y todos hemos pasado por ahí.
Y todos hemos pasado, y yo estoy pasando también.
Es que
benditos aficionados.
La afición al toro nunca deja de aprender.
También es verdad que a veces lo decimos
del diploma, ¿no?
Y lo que has dicho tú de la tele. Es que yo cuando empezaba a ver toros me lo explicaba Moler, me lo explicaba Antoñete, me lo explicaba Emilio Muñoz. ¿Quién lo explica ahora?
¿Quién te
lo explica ahora?
Lo explica
¿y
ahora?
¿De qué modo te lo explica?
David Miura.
¿Y para qué te lo explica?
No, bueno, ese es el tema, los referentes que había entonces y los que hay ahora. A nivel de prensa, en todos los, en el abanico tan amplio que es la prensa taurina. Tú antes tenías una miscelánea de gente que escribía o que podías ver en la tele. Y tú ya decidías con qué línea tú te identificabas y a quién seguías. Pero hoy en día, salvo contadísimas excepciones, todo está bien, todo está fenomenal, el torero es cojonudo y el toro es un asco, porque el toro nunca embiste y el toro nunca nos sirve.
Hombre, ¿sabes? Porque los palmeros ahora son los periodistas.
Claro. Carlos, un quite último que nos quedan 30 segundos.
Me gustaría que hoy la corrida se cuidara en varas, que nos está cuidando en toda la feria y en toda la temporada de Madrid. Que hubiera peleas equilibradas, que se pusieran los toros en suerte, que nos está viendo poner los toros en suerte.
En el culo del caballo
se tiene que poner en los pechos.
Carlos.
Que no haga mala praxis los picadores, etcétera, 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 y que haya una pelea equilibrada de caballo.
Y antes de que acabe la feria te espero por aquí, Carlos.
Vale.
Lo mismo te digo, Madueño.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Maestro, y ojalá antes. Hombre, ojalá no, porque sería por un percance, pero ojalá te volviésemos a ver en San Isidro.
Otoño.
Bueno, otoño. ¿Pero sabes algo de eso que ha dicho Felipe?
No, de verdad que no sé nada. No sabe nada.
¿Qué hace?
Parrado, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Felipe.
Venga.
Adiós.